Señoras, señores, me alegro.
La semana de los fósforos.
Galicia y Asturias y Portugal. Esencialmente Galicia, en sus cuatro provincias, asolada por un fuego inexplicable. Seguro que todo tiene explicación. Y seguro que detrás de ello la mano humana, la mano criminal, está quemando la comunidad por 20 sitios diferentes. ¿Esto a qué primera reflexión nos lleva?
No, explicación sí hay. Lo que no se puede buscar probablemente y por desgracia es una explicación relacionada con la acción de la naturaleza o de la casualidad o de la mala suerte.
José, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Dónde está usted, José?
Pues en Vigo, en mi tierra. Un fósforo, aunque no sea un día adecuado para decir esto. Pero bueno, yo te llamaba para darte mi punto de vista, no como profesional, sino como montañero que soy desde los 7 años. Y decirte que, bueno, ayer fue una cadena de provocaciones, incendios en las lomas del aeropuerto, donde el espacio aéreo está cerrado y no pueden actuar los aviones. Todo Vigo rodeado por llamas, las llamas a 200 metros de los edificios, cadenas humanas hasta las 4 de la mañana. O sea, ha sido pavoroso, Carlos, pavoroso realmente, increíble, de verdad.
Ahora la situación, ¿qué tal está?
Ahora mismo seguimos con incendios, está Vigo rodeado todavía de fuego, pero bueno, realmente la poca lluvia de esta noche ha refrescado un poco el terreno. Intuyo que pronto los medios ya lo podrán actuar, con lo cual creo que lo peor ha pasado, pero lo que ha sucedido esta noche ha sido... Te digo que podría haber habido cientos de muertos, sin exagerar, Carlos. Realmente los barrios de Vigo, del centro de Vigo, Plaza España, El Castro, tuvimos llamas, pues eso, a 100 metros de los edificios, escenas que yo no había visto nunca en España, sí alguna vez fuera por los viajes que he hecho, pero escenas de, pues eso, familias con los bebés saliendo, corriendo por la casa, por la puerta, metiéndose en los coches, gritos, gente atrapada en los coches dentro de una carretera incendiada totalmente. Esto, ayer lo escuché un iluminado en la televisión a las 2 o 3 de la mañana, encima era gallego, que decía el muy cachondo que bueno, que la Xunta hablaba de provocaciones cuando esto podía ser un cristal, no sé qué coño decía este hombre. Lo hemos pasado muy mal esta noche, yo he dormido 2 horas, ahora voy a una reunión precisamente en Salvatierra, en el área metropolitana de Vigo, y estoy atravesando en el coche unos paisajes que, en fin, vosotros sabéis, y tú también, Carlos, que conoces mucho esta tierra y la quieres, sabéis que para nosotros la naturaleza en Galicia forma parte de nosotros, es de lo poco que tenemos, de la poca riqueza que tenemos en Galicia son nuestros árboles, nuestros campos, nuestros bosques, y bueno, hubiéramos dado la vida por defenderlo, y gracias a Dios.
Claro, ¿qué tal, Marta? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, señora.
Hola.
¿Dónde está usted, Marta?
Pues mira, yo estoy en Vigo, y bueno, no sé si podré hablar mucho porque...
¿Por qué, Marta?
Pues porque lo hemos pasado muy mal ayer aquí. Y me parece increíble que esto pueda suceder. O sea, en Vigo ayer era como si estuviéramos en el infierno, exactamente igual.
¿En la misma ciudad de Vigo?
Sí, sí, sí. A ver, yo vivo en el centro de Vigo. Estaba en zonas de la ciudad, en parajes preciosísimos, como es el Monte del Castro, hacia la playa, hacia Samil, y ver que tu ciudad está toda rodeada de fuego y pensar que es obra de gente que no puede estar bien de la cabeza, porque esto no tiene explicación ni por dinero ni por nada. Y bueno, creo que los medios de comunicación deberían de hablar más de todo esto y presionar de alguna manera para que a todos estos individuos, porque yo no les puedo llamar personas, pudieran, pues no sé, juzgarlos y encerrarlos para toda su vida. Porque aparte de todo ya, o sea, lo que hemos pasado es igual, pero la gente que se ha muerto, esas personas no van a volver más. Y solidarizarme también con Portugal, que también lo pasan muy mal allí, que es una tierra que conozco evidentemente por proximidad, la conozco mucho y es una gente maravillosa y un sitio precioso también. Y entonces, pues nada, gracias por el programa. Y eso, si podéis hacer algo desde, bueno, desde los medios, porque esto no puede seguir así. A Galicia la están quemando por todos los sitios.
Escuchas La Semana de los Fósforos. No te pierdas en breve más historias que te sorprenderán.
Mi padre es sordo y es barbero de toda la vida. Peluquero. Y llegó un cliente a pedar que lo quebrara tres. Y hizo el símbolo del ok, pero claro, mi padre vio cero.
¿Qué es lo que exactamente se celebra en Sevilla? El salón
Golden Chair.
Golden Chair.
Que es dorada. Que es un campeonato internacional.
Una batalla de barberos.
Sí.
Claro, por lo tanto hay que poner ahí un tío con una barba para que se la pelen.
No, o más de uno, o lo subo a uno.
Pero sí.
Hombre, más de uno, claro. Sí, bueno, no son barberos y peluqueros, supongo que serán, ¿no?
Sí.
No, pero esto está centrado sobre todo en la barbería.
En la barba.
Sí, sí.
La barba fundamentalmente.
Una de las tendencias de moda más importantes masculinas de los últimos.
Pero aquí de lo que se trata hoy es de conocer el destrozo. Aquel destrozo que, bueno, todo buen escribano echa de vez en cuando un borrón.
Exacto.
Ese día usted fue a la peluquería, tenía una boda por la tarde y le dijo, hazme el moño bajo y aclárame un poquito el pelo. Y salió usted con el pelo colorado, en punta completamente, eso no se dominaba para nada, ni se podía hacer un moño, y fue usted a la boda con el yihab este, con el habichi o con el yihabi, con un burka. Exactamente. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Qué tal?
Me alegro de saludarte.
Igualmente.
Te llamo desde San José de la Rinconada.
Hombre.
A 9 kilómetros de Sevilla.
Maravilloso pueblo del que ha sido alcalde mi gran amigo Enrique Abad.
Enrique Abad.
Sí, señor.
Me lo encuentro toda la mañana andando.
Senador durante muchos años también.
Exactamente, Enrique Abad. Bueno, te voy a contar unas anécdotas. Nada
yo le hablé a una muchacha de la Rinconada.
Vaya, es que no te queda ningún pueblo, nene.
Sí, le hablé a una muchacha cuando hacía la mili.
Sí.
Una muchacha, Charo se llamaba. Muy, muy agradable.
Bueno. Se la encuentra andando.
Son tres, no hay problema.
Bueno, entonces, dígame.
Mira, esto pasó en Marchena, en el año 1955, que te hablo. Tela, que tú no habías nacido, seguramente.
Pues no, me quedaba un par de años, pero vamos, estaba a punto, ¿eh?
Bueno, pues le dice la abuela al niño, ve a tu primo, Jesús, que es barbero, y dile que te pele a raya, que no te pele a rape. Y entonces el chiquillo fue por el camino, dice mi abuela que no me pele a rape. Que me pele a raya. Y todo el camino. Y el chiquillo, cuando llegó a la peluquería, le dijo, Pepito, que yo me acuerdo mucho de ti cuando tú dices, a las 8:30, ¡ah, levántate, Pepito!
Total, que se lo dijo como Quincho Barrilete, al revés, ¿no? No, como Clodomiro Oñajo.
Y le dije al barbero, Pepito, siéntate ya en el sillón. Dice, ¿cómo te pelo? Dice, mi abuela me dice que me pele a rape.
Isma, buenos días.
Sí, de verdad.
Buenos días.
Buenos días, señora, buenos días.
Buenos días.
¿A usted qué le hicieron?
No, a mí no, es mi padre. Mi padre es sordo y es barbero de toda la vida. Peluquero. Y llegó un cliente a pedar, pidió que pelara tres. Y hizo el símbolo del ok, pero claro, mi padre vio cero. Y ni un pelo.
No me lo puedo creer.
Pero rapao.
Ok. El
pobre se quedó ok sin un pelo. Ya a partir de ahí, ya supo cómo decirle 1, 2 y 3, sin hacer ok.
Pero Pero claro, porque es que cuando marcas tres...
Tú tienes que marcar los tres del medio. Si tú marcas como el ok, el 3, claro. O sea, el 0, y el, mi padre entendió el 0,
claro.
Y ahí que nos vamos.
Claro, pero porque su padre oía poco en...
No, mi padre es sordo. Mi padre es sordo de sordo.
No
oye nada.
Nada de nada, de no
oír. Nada de nada, de nada, de nada. Pero nada.
Para poder cortar, claro, el pelo en un momento. Claro.
No, pero para cortar, no, el pelo no hace falta.
Pero para enterarse del corte, sí.
Como quiera cortarte y ya está. Pero claro, mi padre en ese momento es cero en vez del 3. Claro. Lo dejo al pobrecito de la gracia.
Escuchas la semana de los fósforos.
Me inspiraba para precisamente tomar la decisión con todos vosotros de que hoy dedicásemos las 10 de la mañana a aquellos que han empezado de cero de nuevo, otra vez, han tenido que volver a empezar esto. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo está usted?
Muy bien, un fósforo, me alegro de saludarte.
Igualmente. ¿Y usted cómo lo hizo?
Pues mira, Carlos, yo cerré en el 2008, en plena crisis, cerré una empresa de lo que podíamos llamar tamaño medio. Tenía 40 trabajadores, ¿vale? Y me quedé literalmente con una mano delante y otra detrás, ¿vale? O sea, me quedé hasta sin coche, Carlos, ¿vale? Y el día 18 de julio, después de cerrarlo todo y perder todo lo que tenía, me cogí un avión y me fui a la India a empezar de nuevo, ¿vale? Me fui a la India, ahí estuve 4 años trabajando, monté una empresita al principio, luego era una empresa ya más grande, y con mucho esfuerzo y mucho trabajo logré empezar de nuevo y salir adelante, ¿vale? Uh-huh. A los 4 años ya cansado de vivir allí, me volví para España, aquella empresa de India sigue funcionando y empecé de nuevo otra empresa aquí, que ahora gracias a Dios... Y si no viene nadie y los jode, las cosas van bastante bien.
¿Qué tal, Mauricio? Buenos días.
Carlos, sí, buenos días.
Buenos
Carlos
días.
De compañía.
¿Qué tal, señor?
Carlos, primero darte las gracias, ¿vale?
Sí.
Porque nos alegráis el día, ¿eh? Muchísimas gracias, de verdad.
Me ha hecho usted muy amable.
Lo que os comentaba, este año, por el mes de febrero, me quedé sin trabajo, ¿sí? Y en una parcela que habíamos comprado hace un par de años, decidí terminar la casa que hace 2 años había comenzado, pero la terminé, yo la hice con mis propias manos y por el día 3 de julio se nos quemó por completo, se nos quemó todo, ¿sí?
Jo, madre mía.
Pero tengo que decirte que gracias a Dios, lo primero, gracias a mis vecinos, que tengo unos vecinos envidiables y tengo muy buenos amigos, pues ya tengo otra vez la casa terminada y estamos viviendo en ella desde la semana pasada ya.
Oiga, pero usted habla de construir una casa como si fuera una cosa de poner 3 ladrillitos encima. ¿Cómo se hace una casa?
No, la casa nuestra es un poco particular. La hice con contenedores marítimos.
Ah, ¿sí? ¿Y cómo se hace una casa con contenedores marítimos?
¿Cómo se hace?
Sí, mucho cuidado, me imagino.
Mirando mucho por internet y que todo lo he aprendido por internet. Todo por YouTube.
Que yo me entere. Usted pone un contenedor marítimo. A eso le abre una puerta y le hace una ventana. Y eso es el salón, por ejemplo.
Claro.
Sí, señor. Claro. Sí, señor.
Y pone otro lado que es el dormitorio.
Sí.
Claro.
En este caso son 3 contenedores marítimos. De los grandes, cada uno de 40 pies, uh-huh. Que en total hacen prácticamente 90 metros cuadrados de casa, ¿sí? Uh-huh. Todo lo que hice fue cortarlo por todas partes, pues que habitaciones, cocina, y lo que hice fue revestirlo todo con placas de pladur.
Uh-huh.
Le puse un buen aislamiento. Y pues aquí lo tengo con todo con placas de pladur, placas de yeso y suelo en cerámica.
Qué bárbaro.
Y que la casa me ha quedado muchísimo mejor de como ya la tenía antes de que se quemara.
Escuchas la semana de los fósforos.
Este día de hoy, de este 19 de octubre del 2017, el día en el que nos hemos puesto de acuerdo para entre todos empujar un poco más, ayudar, pelear contra el cáncer de mama. Contra el cáncer de mama que a tantas mujeres les condiciona una parte de su vida, en un tiempo de su vida, asusta, a otras directamente les cuesta la vida. Felizmente cada día menos, porque estamos de acuerdo que a pesar del aumento de la frecuencia de esta enfermedad en mujeres menores de 40 años, digamos, los científicos, los profesionales, los doctores, los aquellos que estudian cada uno de los extremos característicos de este carcinoma, un cáncer de mama pillado a tiempo, tiene una supervivencia de hasta el 90%. ¿Qué tal, Miranda? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Muchísimas gracias por vuestro programa, soy una fósfora. Gracias a todo el equipo también, al que saludo desde París, la ciudad en la que vivo ahora. Yo hoy justo, este 19 de octubre, hoy hace 6 años que me detectaron el primer cáncer de mama, con grado 3C y con los ganglios linfáticos del seno derecho afectados también. En esos momentos yo tenía 35 años y dos niños muy pequeños de 2 y 3 años. Fueron momentos muy duros, me operaron, me hicieron una cirugía, me quitaron el tumor, así como los ganglios linfáticos afectados. Tuve sesiones de quimioterapia, de radioterapia. Fueron momentos, la verdad, muy duros, pero con el cariño y la ayuda de todos mis familiares seguí adelante. Por el trabajo de mi marido nos mudamos a Vietnam a vivir y allí fue cuando 4 años más tarde tuve mi primera metástasis en el hígado. Tuve que ir a Tailandia porque en Vietnam, bueno, pues la medicina es más precaria, desgraciadamente, para todos los vietnamitas, y tuve la suerte de poder ir a Tailandia, donde me quitaron una parte del hígado para hacerme una biopsia y detectar y ver qué tipo de cáncer era. Bueno, pocos días más tarde me dijeron que era una metástasis de cáncer de mama que se había ido hasta el hígado. Bueno, yo en aquellos momentos no supe cómo reaccionar, me encontraba completamente desesperada, veía la muerte al lado, ¿no? Y aún así seguí luchando, seguí adelante, fue una operación muy, muy dolorosa. Y 3 meses más tarde me detectaron, desgraciadamente, otra metástasis en los huesos. Me cambiaron el tratamiento y bueno, ahí sigo. Tengo dolores, falta de sueño, me encuentro muy cansada, pero por lo menos los medicamentos me alargan la vida. Yo el mensaje que hoy quiero pasar a todas las mujeres, jóvenes y no jóvenes, porque el cáncer es una lotería, yo creo que no depende de una alimentación, evidentemente una alimentación sana y una vida sana te pueden proteger, pero yo creo que el cáncer es una lotería. Yo quería decir, pasar el mensaje a todas las mujeres para que, por favor, en cuanto noten algo, vayan al médico rápidamente, porque hay tanta diferencia entre detectar un cáncer en grado 1 a detectarlo en grado 3, en grado 2.
Me ha impresionado usted, Miranda, con su relato, con su serenidad, con su sobriedad incluso, y con su valentía, con la fuerza que exhibe usted, me imagino que por sus hijos también, mucha buena parte de ella, en la pelea contra el cáncer, que hasta ahora sigue usted venciendo, porque felizmente está usted viva. Yo le deseo muchos años de vida y que yo los pueda ver y que usted me pueda seguir escuchando.
Puesto que lo haré, desde donde sea. Muchísimas gracias, Carlos, y a todos.
Gracias,
un abrazo.
Señora, gracias.
Un abrazo.
¿Qué tal, Macarena? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, señora. ¿Qué tal está usted?
Pues bien, estoy bien después de 3 años luchando contra el cáncer. Se me diagnosticó en abril del 2014 y después de una mastectomía y de todo el tratamiento oncológico de quimio, radio y tal, estoy con tamoxifeno y esperando la reconstrucción mamaria para poder cerrar el círculo de esta terrible enfermedad.
¿Sigue usted con el tratamiento de por vida?
En principio será de 5 años. Tamoxifeno, el tratamiento hormonal prescrito para el tipo de cáncer que yo padecí, de tipo hormonal. Entonces, en principio son 5 años, llevo 3 años, y espero terminar los 5 años. Probablemente a lo mejor se amplíe 5 años más. Hay estudios que avalan que 5 años más de tamoxifeno mejora las perspectivas de curación. Y entonces, pues, espero incluso llegar a esos 10 años.
¿Qué ha sido lo peor y lo mejor de este tiempo?
Pues lo peor ha sido afrontar la enfermedad y el miedo al futuro y a pensar que no iba a poder criar a mis hijas. Y la sensación de miedo y terror, pánico y a no tener futuro. Sin embargo, tengo que decir que sí me ha traído la enfermedad muchas cosas buenas, porque te ayuda a hacerte una composición de lugar y de cambiar tu perspectiva de vida, darle importancia a las cosas que verdaderamente tienen importancia, valorar el día a día y el ahora, valorar las personas que tienes y conocer mucha gente, muchísima gente muy valiosa que se ha puesto en mi camino y crear unos lazos importantes con pacientes. Nosotros aquí en Sevilla tenemos el grupo de Creamos Lazos Frente al Cáncer, iniciado por la doctora Casas, que es oncóloga del Virgen del Rocío y paciente de cáncer de mama, y nos ha puesto en contacto a muchas pacientes, y eso es una de las cosas buenas que me ha traído, pero sobre todo mucho crecimiento personal y valorar la vida de otra manera, verlo desde otro punto de vista y otra perspectiva.
¿Te ha gustado? Compártelo ya y recuerda que de lunes a jueves a partir de las 10 puedes escuchar en directo Los Fósforos en Herrera en COPE.